Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos.
Darío Steinreiber, filósofo.
Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta.
Continuamos en Tramas. Hoy, relatos luminosos de nuestra América, con Juan Pablo Berch.
En este cuarto disco, bueno, el primero está dedicado a cuentos, leyendas, sí, pensamientos y crónicas de América, ¿no? Ya relataste lo que significó el viaje a México, al territorio zapatista, que fue la materia prima para el segundo, y la experiencia en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, para el tercero. En este cuarto disco, en el más reciente, de agosto de este año, 2013, hay personajes de lo más variado,
sí,
componiendo lo que vendría a ser el contenido. ¿Cómo se...? Es un trabajo de producción. La cocina, ¿cómo se llega a decidir Cacho García, comunicador social de Santiago del Estero, puede, con Beto Orlando Acosta, también de Santiago y perteneciente al MOCASE, pueden formar parte de esta producción?
Es un trabajo que claro, nosotros con la facilidad del zapatismo creímos que todos iban a ser así, no lo fue.
Claro, porque ahora es otra realidad, ¿no?
Claro, porque acá, digamos, podíamos haber hecho un disco del MOCASE, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad lo que nosotros quisimos era como englobar a todas, sobre todo además también porque me parece que estaba bueno también escuchar al hombre de campo, al gringo también.
Juan Pablo Berch, productor radiofónico.
Porque generalmente cuando se habla de campesino, se habla de campo, siempre hay alguien que queda medio ahí, que es el lo que nosotros le decimos el gaucho, porque en realidad, sí, eso es el hijo del gaucho, digamos, el tipo que, o sea, nosotros tuvimos una entrevista muy muy linda con un Sebastián Tetamanti, una persona que trabaja en el campo, y que de repente en el momento donde nosotros le vamos a hacer la entrevista, un tipo que trabajaba, levanta trigo, hace esto, hace lo otro, ¿no? Digamos, una persona que sabe en el campo, le pedí algo y el tipo lo hace. En el momento donde nosotros lo entrevistamos, él estaba trabajando en un garbarino que habían puesto en San Pedro, ¿no?
Ah, nada que ver con la tierra,
claro. Y era su momento más triste, porque para él era, ¿no? El tipo decía, ¿cómo yo voy a atender acá? Aparte, vos lo escuchás, es un gaucho, ¿no? Estábamos en su casa comiendo un asado que él nos había hecho para recibirnos, digamos, ¿no? Toda esa... Y era importante que estuviera su voz, ¿entendés? Porque ahora volvió, ahora está trabajando otra vez en cuestiones del campo, pero era importante que sea su voz, porque generalmente siempre se la relaciona con los pueblos originarios, los movimientos campesinos, y estaba bueno que él formara parte también de la del porque está en el suelo de la patria como todos ellos, ¿no? Digamos. No es el que tiene terrenos, planta soja y saca su dividendo o alquila el campo. El trabajador rural, digamos, peón de campo.
El chacarero, ¿por qué vivía hace 50 años en el campo? Porque tenía que estar ahí todo el día. Y hoy no se precisa gente todo el día en el campo. Además de que la costumbre de la tecnología también han cambiado muchas cosas. Hoy por ahí la gente apunta a otras cosas. Antes, así como la gente también era muy ignorante, también eran generaciones enteras de vivir en el campo. La persona que vive en el campo vive mucho tiempo sola y se mezcla poco con otros pares. En cambio, el que está en la ciudad el chico que va a la escuela, se mezcla con más chicos, se mezcla con la familia de esos chicos, con el entorno de esos otros chicos, como ellos se mezclan en el de uno, conoce más cosas, también conoce otra tecnología, otras costumbres, que por ahí en muchos casos suelen gustar más. Ahora sí hablamos de la sanidad, de lo que vive uno y otro, y no es comparable tampoco. El tipo que vive en la ciudad no va ni a comer, ni a respirar, ni a dormir como el que vive en el campo. Pero lamentablemente, yo creo que por una cuestión cultural, la gente busca lo más simple y lo más desarrollado a lo que tenga que elaborar, mucho más. Bueno, cuestiones laborales, económicas, de necesidad, te lleva. Yo, si hoy tuviera mi chacrita, viviría mi chacrita. Es una chacrita de 2x2, con plata de hoy, 800 pesos por mes, de lo que yo produzco. Pero, ¿dónde voy a trabajar? O sea, ¿dónde voy a tener mi chacrita de, aunque sea 15 hectáreas, para producir y vender, intercambiar bienes? Aunque sea, inclusive remontémonos, ¿no?, al tiempo antaño, aunque sea trueque, ¿eh? A mí no me importa. Si tuviera que hacer trueque y no era un peso de por medio, es lo mismo para mí. Pero ¿dónde produjo yo? ¿Dónde hago algo? ¿Entendés? ¿Dónde instalo mi casita en un campo y para tener mi establecimiento y mis poquitos animales y mi quintita y una pequeña producción para poder intercambiar con el resto? Imposible. Hoy por hoy, con los planes que hay, imposible. A donde apunta el mundo, creo yo, imposible. Imposible.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
De alguna manera, lo que nosotros hicimos fue tener una... Siempre tenemos como una especie de guía que va por el fondo de la cosa. Entonces, te iba a decir, ¿qué es lo que los une? Bueno, le preguntamos a todos sobre la tierra. Los une el país en el cual viven, los unen las condiciones, que seguramente si nosotros hubiéramos hecho estas entrevistas en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, hubiéramos encontrado algo parecido, pero no lo mismo.
Pero no lo mismo, ¿por qué? ¿Dónde está el factor diferencial o lo imaginás o
porque
objetivamente está?
Porque realmente el hombre de campo de la Argentina, me parece que se grafica en esa experiencia de Garbarino, digamos, en el sentido de decir... Ama la tierra, quiere trabajar la tierra, pero lo que tiene es muy poquito. Y está peleándola muy desde abajo. Entonces, yo creo que más que nada eso los une. Su lucha es de poder tener un poquito más de terreno para plantar. Que en otros lugares, por ejemplo, en si uno fuera a Bolivia, los campesinos tienen sus tierras, digamos. Entonces están luchando para que no se las saquen. Hay otra cosa. Pero nació...
La problemática es otra.
Es claro. Otra. No tendrá subsidios para plantar, su tierra será pobre, pero la pelea se traslada desde otro lado, va desde otro lado, ¿no? Entonces por ahí eso es un poco lo que... Lo suena en la Argentina. Si vos pensás, es eso. Es en eso mismo, ¿no? Y el amor a la tierra.
Juan Pablo Berch es docente de materias referentes a la edición de audio en Éter, la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos. Berch es productor y editor del programa y los discos de América Profunda.
¿Y la mujer? Aquellos testimonios que aparecen como la coplera de Tucumán, Andrea Bamontes, o Andrea Quiroga de Cerro Colorado en Córdoba. ¿Por qué el lugar de la mujer? Que sería una pregunta muy ingenua y hasta poco apta para decirla, pero...
Porque, por ejemplo, sí, pero está bien, pero porque, por ejemplo, es el lugar importante de la, y ahí está en lo que hablábamos de las historias, la conservación de las historias. Y es muy importante, nosotros ponemos, digamos, cuando nosotros decimos, bueno, la tierra, ¿qué es la tierra? Bueno, la tierra es la lucha por la tierra, la lucha por el territorio, pero también qué se planta en la tierra, cómo se planta y cómo se cocina eso que se va a comer, ¿no? Digamos. Entonces hay mucha mujer que recuerda las fiestas, las ceremonias, qué ceremonias se le hacen a la tierra, qué se puede comer, qué recetas son las que sirven para hacer tal o cual cosa. Entonces está en la cotidianidad de la tierra la mujer. El hombre está más en el trabajo. Y en el trabajo desde el hecho de tiene una mirada, no porque trabaje la mujer o trabaje el hombre, trabajan igual, digamos.
Trabajan igual.
Esa filosóficamente,
es una aclaración que habría que hacer.
Claro, ¿no? Filosóficamente el hombre lo está mirando como... Hay una cosa que dice Danilo, ahora no me acuerdo el nombre, Danilo, dice que que dice cuando que le preguntamos a la tierra, dice, vos venís de caminar y de andar en la tierra y de laburarle y qué sé yo, y estás muerto, dice, pero te sentás ahí, dice, en la mesa, mirás un poco así y sentís que ese cansancio es un cansancio de que estás vivo, que es de vida. Es un cansancio que y lo decía, por ejemplo, ese Danilo Fantino, uh-huh. Que es un caso de un profesor de matemática y de geografía que se metió a trabajar en la tierra para hacer lo que hacían sus abuelos, que él era como el ¿cómo se llama? Mi hijo el doctor, era, ¿no? O sea, era claro, hijo y nieto de gringos
que había superado ese estadio, claro, iba pero a la universidad. No podía desconocer lo que estaba en su origen, claro. ¿No?
Y él vuelve otra vez a plantar, o sea, seguía siendo el profesor de la de Camin Colonia Carolla, en Córdoba. Y eso, en algunos, yo te diría, en algunos lugares fue planificación de producción y en otros lugares caímos de casualidad. Y bienvenido, era bueno, teníamos el grabador y grabábamos.
He aquí la tierra, dice la compa y echa un puñado hacia atrás como la novia tira un ramo, como quien echa sal derramada pidiendo que no venga la mala fortuna. Lo cierto es que aquí estamos otra vez, pariendo unas palabras que hablan sobre la tierra y hemos de llorar entre abrazos sonrientes, como se llora, se sonríe y se abraza cuando se ha parido a quienes continuarán el mundo. Para juntar estas palabras caminamos, nos aquietamos, hurgamos en el archivo, volvimos a caminar, cruzamos montañas y desiertos, ríos caudalosos y arroyitos, y no alcanzó. Porque la patria es grande y más que grande es inabarcable. Así que este disco es solo una ínfima parte de un deseo, hablar sobre la tierra con las gentes de nuestra América. Y quedó lindo, porque lindo es cuando la inteligencia occidental deja su paso a la sabiduría ancestral y llana de las mujeres y hombres que viven en comunión con su tierra. Texto incluido en el disco He aquí la tierra de América Profunda.
No me comas todavía, que todavía soy joven, quiero dejar mi semilla, que todavía soy joven, quiero dejar mi semilla.
Tramas.
Sabés que lo mencionaste al pasar y ahora se me ocurre preguntártelo y retomar eso que mencionaste al pasar cuando mencionás a este profe, que mi hijo, el doctor, que vuelve y se enraiza con la tierra. Porque este material que también es también material para que en las escuelas se utilice. Sí, mencionaste las radios comunitarias, ciudadanas de nuevo tipo, alternativas, radialistas, su portal, pero... Hay guías que tienen que ver con el trabajo áulico, hay guías materiales que tienen que ver con el aprovechamiento de un recurso que se convierte en auxiliar de clases.
Claro. Generalmente los discos están divididos en tres carpetas: audios, textos e imágenes. Audios es todas las grabaciones que nosotros pudimos hacer, que a su vez están separadas, por ejemplo, en este caso están separadas por tipos, o sea, por... cuáles son los trabajos y las luchas que hay en la tierra, cuáles cantos y cuentos, ¿no? Tiene como diferentes tipologías la cosa y sobre eso responden, ¿no? Agrupamos respuestas. Después, los textos, que generalmente lo que hacen es dar información sobre lo que nosotros investigamos. Por ejemplo, ¿se nombra algún movimiento campesino? Bueno, está páginas donde se puede acceder a ese movimiento campesino, cláusulas leyes o códigos o arreglos que hacen entre los movimientos campesinos, decir, bueno, somos esto, como no me sale la palabra, pero sería decir como posturas de los movimientos campesinos, digamos, ¿no? Que estén escritas, que hayan acuerdos que hayan hecho, problemática, por ejemplo, justo ahora se había pasado que el tema de las tierras, que se había de alguna manera relevamiento que se hizo de las tierras, bueno, estaba la ley, ya salió nueva y nosotros ya la metimos en
la sumaron subieron al blog, claro.
Porque eso sirve para que...
O al disco.
Sirve para que la persona tenga... digamos, entonces, bueno, está la ley, puedo leer un artículo de la ley, poner un audio y a su vez fotos de los protagonistas, algunos, Y fotos de los lugares en los cuales estuvimos grabando.
América Profunda.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
La discusión de las leyes es una parte de toda esta gran conflictividad, temática integral. Que nosotros como Movimiento Campesino de Córdoba no nos limitamos únicamente a trabajar el tema de una ley, sino que lo central creemos que es dar estas instancias de debate, porque en definitiva las leyes no terminan siendo más que reflejo de lo que opina la gran mayoría de la sociedad. Eso debería ser. Hay una distancia abismal entre, tenemos muy buenas leyes en la Argentina, tenemos la Ley Nacional del Ambiente, tenemos la Constitución Nacional que dice que todo habitante tiene el derecho al medio ambiente sano. El desafío es poder trabajar de manera organizada, conjunta y debidamente para poder hacer cumplir esas leyes en la práctica, ¿no?
Continuamos en Tramas. Hoy, Relatos Luminosos de Nuestra América, con Juan Pablo Berch.
Hay una fase, y vamos a ir cerrando esta conversación que podría seguir enorme cantidad de tiempo y placenteramente, por lo menos para mí, la estaríamos recorriendo. Hay una parte que es tu faceta docente. Juan Pablo Berch, además de productor de radio, además de caminante, además de uruguayo, digo para resumir, sí. Además de un americano en el más profundo sentido del término, y hay un juego de palabras con el nombre de la serie, América Profunda, tiene relación con quienes a la comunicación la toman como horizonte profesional y a la radio dentro de esa comunicación como expectativa laboral. ¿Qué percibís de lo que habitualmente se llama el estudiante, aquel que está en un curso, cuando se contacta, se vincula con el hacer radio?
Y Emma, a mí me... yo no sé qué me gusta más, si hacer radio o enseñar radio. Nunca supe qué me gusta más. Me gustan las dos cosas. Fue en principio una salida laboral. Y después, que fue allá en el 94, empecé a dar talleres para la tribu de la escuela, se llamaba, con Silvia Zapico. Empezamos a dar talleres, que ella me dijo, che, y yo no tenía un mango, estaba muy tirado, y me empecé a dar talleres. Y después me empezó a gustar. Y después, un gran amigo, Javier Barrera, me conectó con la Universidad de Buenos Aires, digamos, y después terminé acá en Éter con de la mano de Drupi, digamos, y de Agustín, entonces como que me fui llegando a los lugares, pero mi relación con la docencia fue una cosa que fue cambiando, ¿no? O sea, como que cada espacio en el que iba me iba gustando cada vez más, que dejaba de ser alguna cuestión laboral, que lo es, lógicamente, es una cosa con la cual uno mantiene muchas cosas, pero y una de las cosas que más me gusta es enseñar el oficio a los estudiantes. Y eso me parece bárbaro. Me encanta la relación después que uno queda con los alumnos. Me parece que es una cosa maravillosa. Me parece que esto es como una, es vida continua. Nunca soñaba esto para mí, y es como una cosa maravillosa. Mi vieja era maestra.
¿Era maestra?
Sí, una maestra barra.
¿Y vos pensás que ahí hay un puente?
Sí,
que...
y yo iba en la panza de mi vieja, iba a la clase. Mi viejo me contó que yo iba en la panza, ya iba. Mi vieja seguía dando clase y yo seguía ahí, casi parido en un aula. Entonces yo creo que... y mi vieja, aparte, además, mi vieja es maestra y mi viejo vendedor. Y mi vieja te enseñaba las cosas como una maestra con el cantito y mi viejo te las vendía, ¿no? Siempre decimos, mis hermanas y yo siempre hablamos de eso, ¿no? Como que tenemos las dos cosas, el maestro y el vendedor dando de vuelta por ahí.
Es decir, que en el origen está esa especie de mandato que por un lado y por otro lado se conjuga en ustedes.
Sí, a mí me parece bárbaro. Me parece que además también uno se encuentra con a veces vos tenés la oportunidad de estar viéndolo, como ver a Messi, ¿no? Digamos. Muchas veces uno tiene contacto con pibes, cosas, pues si este va a ser un león, se lo va a comer, este va a andar bárbaro, ¿no? Como ese tipo de cosas. Y otra gente que por ahí le decís, bueno, este le sirvió para tal cosa, ¿no? Justo recién recordaba con una ex alumna que una vez vino y me dijo, no, porque yo quiero trabajar y no sé cómo, no sé qué, bla, bla. Y ahora está plena de trabajo, digamos, de lo que le gusta. Entonces, yo le decía, mirá si te hubiera filmado en ese momento. Y yo, no, bueno, digo, ver todas esas cosas me parece que yo, ¿sabe? Yo creo que lo que uno siente es el aporte que le estás haciendo a la radio, ¿no? Que está no solamente bien, con lo que uno produce, bien, sino que además también de tantos años vos decís, bueno, yo aporté todo esto, o sea, que algo vos ves a alguien que está, porque no es el hecho de, y esto Santáquita siempre habla bárbaro, esta cuestión del éxito, ¿no? No es el hecho de que esté triunfando, que gane un Martín Fierro, no sé.
Son contingencias que pasan.
Pero vos lo ves que está, que vos cuando vos te enterás dices, che, lo viste a tal, ¿no? Y está en tal lugar. Y vos decís, ah, con razón, eso que estaba sonando me parecía a mí que era lindo, que con, bueno, era un alumno tuyo que está en un lugar metiéndole un poquito de condimento al asunto. Me parece que es bárbaro eso, que como docentes siempre nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no?
Juan Pablo Berch es editor de sonido y productor de radio. Desde 1998, Berch es docente de materias vinculadas al lenguaje radiofónico en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
¿Sabés qué? A veces jugamos en el cierre de estas conversaciones con el nombre del ciclo, Tramas, y a los invitados, a las invitadas, a manera de provisoria despedida, por un ratito nomás, y jugando un poco con el término, le planteo, ¿y qué estás tramando de aquí para lo por venir, para lo que se viene, para a lo mejor lo mediato o lo inmediato que tenés en el horizonte?
Y cumplir un viejo sueño que es subirme a un auto, a una camioneta, a lo que fuera, y recorrer toda América para ver cómo están las radios, qué están haciendo. Es mi sueño. Decime. Lo cumplieron muchos alumnos míos antes que yo.
Claro, es verdad.
Es más, les dije, ¿por qué no hacen esto y lo otro? Siempre pensando en mi sueño, pero ese sería un lindo sueño que yo quisiera cumplir, el que de alguna manera también siempre estoy tramando, ¿no? Nunca he dejado de es como un, es una trama, un tejido que estoy haciendo, que lo voy, como las viejas lo voy, cada tanto lo agarro y lo sigo, ¿no? Algún día lo terminaré.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.
El desenlace.
por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com